Vamos ahora de inmediato a abrir nuestras Biblias. Estamos ya en el capítulo número 21. Estamos ya en la conclusión del libro del Evangelio de Juan. Iniciamos este estudio en el 2017. Pasamos por el 2018 y estamos entrando en el 2019. Ya se fue el mes de enero, así que dígale adiós y dele la bienvenida al mes de febrero. Y estamos ya para concluir este evangelio en el capítulo número 21 y verso número 1. Ahí en los primeros 14 versículos vamos a conocer, vamos a ver ya la despedida del apóstol Juan, que se inicia con el último milagro, la última señal que ellos presencian antes de que el Señor subiese a los cielos. Y dice así la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió pues Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Ese era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor y pedir su bendición en esta oportunidad. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, que nos has traído hasta aquí. Podemos decir: Ebenecer. Hasta aquí nos ha traído Dios. Bendícenos, oh Padre, y que a través de tu palabra nosotros entendamos que separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente, a cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación están conectados a esta hora con nosotros. A cualquiera, oh Dios, que haya de oír este mensaje, que tú puedas obrar en su corazón para bendición, edificación o salvación de sus almas. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques y que en esta oportunidad podamos aprender más de ti, conocerte más, para amarte más, para servirte más, para hacerlo para tu gloria y para tu honra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, con este estudio que vamos a tener en el día de hoy, tiene como título tan simplemente: Jesús aparece a siete discípulos. Y con este estudio, como vemos, concluimos la última parte de una serie de tres mensajes que vamos a tener para concluir el Evangelio de Juan. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 20 y verso número 30 y verso número 31, estuvimos viendo el propósito de las señales y por qué razón el Señor se manifestó con señales a su pueblo para que ellos entendieran que Él había venido de parte de Dios y que Él traía el mensaje que ellos necesitaban para poder tener salvación y vida eterna. Ahora, en esta porción de la Escritura, vamos a estudiar la última señal, como ya he dicho, que el Señor manifiesta en presencia de los discípulos, específicamente en la persona del apóstol Pedro y en la persona del apóstol Juan, quienes se deciden con otro grupo de hermanos en Cristo ir a pescar aquella noche cuando el Señor le sorprende y le da las directrices para que ellos pudieran ver la mano de Dios obrando en sus vidas. En esta porción, como vemos aquí, se narra la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el mar de Tiberias, o mar de Galilea, o lago de Genezaret. Estos tres títulos tiene esta región, ¿verdad?, que se encuentra en la parte norte de Israel, a donde el Señor, en el tiempo y en el año de popularidad, había, había llevado su ministerio público y había enseñado tantas verdades a todo aquel que se encontraba en aquella región. El Señor nos muestra aquí que Él siempre está presente. El Señor aquí, como dice su palabra, siempre estará al lado de aquellos que le aman, aquellos que le sirven, aquellos que se rinden ante sus pies. Y recordamos las palabras que Él mismo declara en Mateo capítulo 28, verso 20, en su segunda parte, cuando dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí lo vemos, la enseñanza que nos da el Señor de que Él estaría en medio de nosotros. Él también declaró: cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, y creo que aquí hay más de dos o tres, ¿verdad?, Él estará en medio de nosotros. O sea, el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad?, bendiciéndonos, hablando a nuestros corazones y ministrando a nuestras almas. Y en esta porción, el Señor ahora presenta esa última aparición, la tercera. Recuerdan que primero se apareció estando los discípulos sin Tomás presente, allí en el aposento alto. Luego se apareció en el mismo lugar, otro domingo, otro primer día de la semana, estando Tomás presente, y ahora se aparece en este lugar de Galilea, cuando los discípulos estaban allí preparándose para pescar, para tener comida, para poder subsistir, ¿verdad?, como era su oficio, antes de que el Señor le llamara a predicar la palabra del Señor. Vamos a ver algunos detalles importantes. En primer lugar, vamos a ver los detalles de la aparición que tiene lugar en el capítulo 21, allí en el verso 1 hasta el verso número 6. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es la ocupación de los discípulos al momento de la aparición. Ya han pasado varios días de la resurrección del Señor, ya ha pasado varios días de la primera y segunda vez que el Señor se aparece al grupo de los apóstoles, y bueno, ellos dirían: la vida tiene que seguir, la vida tiene que seguir. La mayoría de ellos fueron llamados, ¿verdad?, desde el lugar a donde estaban trabajando. El Señor no quiere vagos en su obra. El Señor llama a aquellos que están trabajando y que quieren seguir trabajando. De hecho, había una ley en el pueblo de Israel que nadie podía ejercer un ministerio público antes de los 30 años. De hecho, sabemos que el mismo Señor Jesucristo, cumpliendo la ley, no se manifestó en público hasta que no cumplió sus 30 años. Y vemos allí que el Señor llamó hombres, hombres que estaban con sus familias, que estaban laborando para dar provisión a los suyos. Y como vemos aquí, en el caso del apóstol Pedro, en el caso del apóstol Juan, en el caso de Jacobo, nosotros vemos allí que eran pescadores. En Mateo capítulo 4 y verso número 19, encontramos allí cuando el Señor les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya el Señor le había demandado el que ellos iban a tener la oportunidad de glorificar el nombre de Dios predicando la palabra. Otro detalle que tenemos que notar en esta porción de la Escritura es el evidente liderazgo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como vemos aquí, y según nos enseña el pasaje, dice en el versículo 21, y ahora vaya al versículo número 1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, ya ubicamos el lugar, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, aquel que se le llamó Tomás el Incrédulo, y como vemos aquí, estaba también Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, que eran ¿quiénes? Juan y Jacobo, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, que no se mencionan sus nombres. Pero vemos ahí que había un grupo de 7 hombres de los que ya habían tenido la oportunidad de ver al Señor resucitado. Ahora bien, solo esos 7 discípulos habían visto al Señor, ¿verdad?, que había resucitado de entre los muertos, y como vemos, ahora tienen una experiencia particular para que ellos pudieran entender que no importa la pericia, no importa la experiencia que nosotros podamos tener en nuestra educación, en nuestra preparación, en el trabajo que nosotros desarrollamos, en el oficio que nosotros podemos tener, si no contamos con la bendición de nuestro Dios. ¿Te está oyendo lo que estamos diciendo? No importa que tú seas el detective de la película, no importa que tú seas el matatán de los matatanes, no importa que tú hayas tenido o obtenido el mayor grado de PhD o como usted le quiera llamar, si usted no cuenta con la bendición de Dios. Y eso es lo que vemos en esta porción de la palabra del Señor. Es importante que nosotros entendamos que no está de nuestra parte tener la bendición que viene de las manos de Dios si nosotros no nos rendimos a la persona de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué el Señor quiere enseñar a los discípulos en esta oportunidad? Como vemos aquí, ellos acaban de tener una decepción, una tremenda decepción, porque a veces nosotros nos creemos que somos los matatanes en las en los oficios o en las profesiones que nosotros desarrollamos en esta vida o en esta tierra, y lamentablemente tenemos en nuestra mente que todo nos tiene que salir bien. Siempre recuerdo a aquellas personas que se enferman y tienen posibilidades económicas, y desde que se enferman le entra un temor terrible. No se le ocurre ponerse de rodilla para orar al Señor para que interceda por ellos. Y de una vez te dicen a ti: no, porque yo voy para los Estados Unidos ahí, porque hay unos médicos tremendos allá en los Estados Unidos. Yo recuerdo que había un hermano acá que me decía: si me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Si me duele la cabeza nuevamente, me tomo 2 aspirinas. Si me vuelve a doler la cabeza, tomo American Airlines. porque aquí yo no me dejo tratar con nadie. Y eso me dejaba dicho como que él pensaba que en los Estados Unidos nadie se moría. Y que allá los médicos tenían manos milagrosas y que todo el mundo duraba 2,000, 3,000, 4,000 o 5,000 años. Y no se acordaba de lo que decía el pastor Mayén, que de aquí nadie sale vivo. Y déjenme decirles que en la mayoría de los casos, y principalmente en el área médica, el médico muchas veces siente como que él tiene en sus manos el poder de dar vida, el poder de sanar, el poder de arreglar las cosas. Y en todas las áreas de la vida, nosotros vemos personas que piensan que nunca se van a equivocar, o que todo lo pueden lograr, o que pueden llevarse el mundo por delante, y el Señor nos enseña que separados de Él, nada podemos hacer. Esta gente, este grupo de hombres, específicamente este grupo de hombres, eran hombres que tenían una pericia tremenda en el área de la pesca. Y nosotros vemos allí que con mucha frecuencia ellos iban a pescar, sostenían su familia, ¿verdad?, con este oficio, pero en este caso el Señor permitió, el Señor provocó que cuando ellos regresaban de su pesca, dice el texto, me encanta lo que dice el texto ahí, vinieron con las manos vacías. Note lo que dice la palabra de Dios, lea el versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, dice ahí, ¿qué? Nothing tolling. Como decíamos los muchachos, cuando yo era muchacho. Eso hace mucho, eso está en la historia patria. No pescaron nada. Me encanta esa expresión porque de esa expresión es que va a salir la enseñanza del pasaje. No pescaron nada. Eran los tremendos pescadores. Tenían una experiencia vasta. Tenían una profesionalidad que no se comparaba con nadie. Pero dice ahí, fueron a pescar y no pescaron nada. El Señor se aparece ahora en el escenario de una forma gradual. Y ahora vemos ahí entre los versículos 4 al versículo número 6, cuando estos siete discípulos presentándose ahora en la playa, allí en el mar de Galilea o de Tiberias, como declara el texto, vemos allí el momento en el cual, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ahí es donde comienza a arreglarse el escenario. Se presentó Jesús en la playa. Los discípulos desconocían quién era el Señor. Es bueno que entendamos el contexto bíblico de que el Señor ya era, había resucitado, tenía un cuerpo glorificado. No era el Jesús que ellos dejaron de ver magullado por toda la cantidad de golpes, esa coronación con una corona de espinas, esa lanza que entró en su costado, ese cuerpo magullado y destruido, era un Jesús glorificado. Y dice allí, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora Jesús le hace una pregunta importante para que ellos reconociesen que ellos no habían podido pescar nada. Aún con su profesionalidad no habían pescado nada. Y el Señor hace una pregunta que si usted no entiende el propósito por el cual ocurre lo que ocurre, usted dirá, bueno, pero el Señor entonces no era omnisciente, porque ¿cómo que hace esta pregunta si Él sabía todo eso? Como decía él muchas veces, no lo hago por causa de mí, sino de vosotros. Y dice el texto, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Quiero que subrayen esa pregunta. Porque esa pregunta nos va a traer luz en un momento, en un momento en el cual vamos a ver la estrategia del Señor para enseñar lo que ha de enseñar a los discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? En pocas palabras, si usted no entiende lo que está logrando el Señor aquí de parte de los discípulos, usted dirá, bueno, mira, el Señor no tiene ni con qué comer, el Señor no tiene poder para comer, el Señor no sabe qué es lo que está pasando con los discípulos, y el Señor tiene un hambre terrible. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? El énfasis de la, está en la respuesta. Él quería que ellos dijesen, él quería que ellos dijesen lo que en realidad estaba ocurriendo en sus vidas. ¿Y qué dice ahí? ¿Le respondieron qué? No. No tenemos nada que comer, Señor. Es como para que el Señor le dijera, oh, pero ¿y cómo va a ser eso? Si ustedes son uno tremendo, uno no mata tanes en la pesca. ¿Cómo va a ser que ustedes no hayan encontrado ni siquiera un caracol, un lambí de esos que aparecen por ahí? Respondieron ellos y dijeron al Señor, no. Ahora el Señor, gradualmente, como hemos dicho, reta a este grupo de hombres. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Cómo es ese asunto? Diría alguno que no tuviese fe en la obra de Dios. ¿Cómo es que a la izquierda de la barca no hay nada y a la derecha de la barca está todo? Así diría un dominicano, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No podemos entender que en el mismo mar todos los peces se hayan ido a la derecha y que en la izquierda no haya nada. Y tú que estás fuera de la barca, que estás en la playa, me vas a decir a mí que soy el matatán de los matatanes en pesca, que mira, ahí no hay nada. O déjate de eso, que ya nosotros comprobamos que somos los que sabemos de esto, que ahí no hay nada. Así es que muchas veces reacciona el ser humano ante la propuesta de nuestro Señor. Siempre tenemos una receta diferente. Una receta diferente. El Señor dijo, creced y multiplicaos. Ahora el hombre dice, mátalo aunque tenga 9 meses antes de dar a luz. ¿Usted ve lo que firmaron en Nueva York? Y al que condenan es al inocente. No condenan a los culpables, que fueron los que, ¿verdad? O el que abusó, o el que tuvo relaciones, condenan al inocente. Oiga cómo que está la lógica del ser humano hoy día. Y el Señor le dice, echad la red a la derecha. Y gracias al Señor, estos hombres obedecieron, pero iban a aprender una lección. Dice, entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y esto nos muestra, mis hermanos, que hasta que nosotros no reconocemos la impotencia que como ser humano tenemos, hasta que nosotros no reconozcamos que sin Dios no podemos llegar a ningún lado, hasta que nosotros no reconozcamos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres para poder tener bendición, salvación y vida eterna, no somos nada. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y para acercarnos a ese trono de la gracia, tenemos que hacerlo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos la reacción ahora de los discípulos ante el gran milagro que el Señor le pone a presenciar. Primeramente encontramos el discernimiento del apóstol Juan. Juan era sin lugar a dudas el más permeable a la voz del Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y como dice la Escritura, tenía un discernimiento tremendo para darse cuenta de qué espíritu o de qué espíritu con el cual estaba tratando. Cuando él escribe su primera epístola en el capítulo número 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sin embargo, vemos aquí cómo el apóstol Juan reconoce y es el primero en que se da cuenta de que se está tratando con el mismo Señor Jesucristo. Y vemos ahí cómo la palabra del Señor nos enseña esta verdad. Note el versículo 7 ahora. Capítulo 21 y verso 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es el mismo Juan que no menciona su nombre porque entiende que su nombre es irrelevante en su evangelio, dándole la gloria, dándole la preeminencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Y es el primero que tiene el discernimiento para reconocer que nadie hubiese podido hacer ese milagro que no fuese el Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos ahora con el liderazgo del apóstol Pedro, el carácter del apóstol Pedro, pero también con la impetuosidad del apóstol Pedro. Estaban a una corta distancia de la playa. ¿Y qué dice el texto? Dice allí: porque a Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Y qué hace? Se tira al mar. Y vemos aquí la manera en que el apóstol Pedro llega, en primer lugar, con aquella espontaneidad característica, solamente por haber oído de parte de Juan. Era como que Juan era su GPS. Él no había discernido que era el Señor, pero ya él sabía que Juan lo iba a discernir. Y se tira al mar nadando hacia la playa. Algunos han pensado que el apóstol Pedro siempre ha actuado de esa manera. Algunos le han juzgado como que tal vez tuvo celo, ¿verdad?, de Juan, y quiso ser el primero en tener la seguridad de que era el Señor. De hecho, cuando el Señor resucitó y llegó María Magdalena la primera vez a anunciarle que Cristo había resucitado, los dos salieron huyendo, Juan y Pedro. Y dice la Biblia que el primero que llegó a la tumba fue Juan, pero el primero que entró adentro a verificar lo que había fue Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Cuál es el comportamiento de los demás discípulos? Los demás discípulos, como vemos aquí, dirían: bueno, hay que hacer algo con la barca esta, porque si todo el mundo se tira al mar, imagínate, ¿y qué va a pasar con los peces? Y notamos allí en el verso 8 cuando dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Multiplique 200 por 45 centímetros, que era lo que un codo. Un codo es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Por eso se le llamaba un codo, y ellos medían con esa unidad de medida. Y vemos ahí que estaban cerca de la orilla, vinieron arrastrando la red, la trajeron delante del Señor, y como vemos claramente, al llegar a la presencia del Señor, se destaca aquí, ¿verdad?, la diferencia que había o que manifestaron cada uno de los discípulos al encontrarse con el Señor. Ahora el Señor prepara un escenario maravilloso para dar un hermoso, tener un hermoso tiempo con los discípulos antes de partir hacia la gloria eterna. Y Jesús les muestra aquí, en primer lugar, y es la primera lección que encontramos, la necesidad de depender de Él. Note lo que dice la palabra. Ahora el versículo 9. Yendo al versículo 9. Al descender a tierra, vieron puestas, oye, brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. ¿Usted se acuerda ahora, si usted subrayó lo que yo le dije en el versículo 5? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el Señor a los discípulos? Increíble cómo ahora se le da respuesta a esta pregunta. ¿Tenéis algo de comer? Como que en este momento el problema era que el Señor no tenía comida. No, no, no. Él lo tiene todo. Y vemos que cualquiera hubiera dicho, bueno, si el Señor no fuera el Señor, bueno, vamos a esperar que lleguen todos esos los 153 peces que han pecado y nos daremos una hartura aquí de peces. No, el Señor los esperó con comida que vino de sus manos, de su provisión, porque Él es Jehová Jiré, el proveedor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y además pan. Y nos vemos ahí la grandiosa enseñanza con respecto al hecho de que Jesús no necesita de nada, absolutamente nada de nosotros. Nosotros somos lo que necesitamos todo de Él. Ahí vemos cuando el Señor hace esta pregunta, tiene su intención que ellos entiendan ahora dónde está el poder de Cristo. Cualquiera que lee el texto piensa que Jesús necesitaba entonces de sus discípulos. Ahora nos damos cuenta de que sus discípulos necesitaban siempre de Él. Y por encima de toda aquella provisión, ya el Señor tenía su provisión. Porque Él no necesita de nosotros. Y es maravilloso darnos cuenta que en este momento lo que deseaba el Señor de los apóstoles es que ellos confiaran en su palabra, no que Él necesitaba comida. Que cuando Él vio que ellos estaban sin nada y reconocieron que no tenían nada que comer, tenían que seguir la directriz del Señor. Vayan, ustedes dicen que no pescaron nada. Tomen la red, échenla a la derecha y verán lo que sacarán. El Señor les invita ahora a regocijarse en su provisión. ¿Te recuerda la sanación de los 10 leprosos? ¿Cuántos se devolvieron a darle gracias al Señor? Muchas veces nosotros recibimos la bendición de Dios, el Señor provee, y nosotros siempre nos estamos quejando. los que se quejan desayunan por la mañana, comen al mediodía, cenan en la noche y hasta para merienda tienen. Pero se quejan y dicen, estamos mal, no tenemos de nada, estamos con problemas, los cuartos no me dan, el dinero no da, yo no sé qué yo voy a hacer, estoy en esto, estoy en aquello. La Biblia dice, no hay justo que mendigue pan, dice la Biblia. Así que si usted está mendigando pan es porque usted es un injusto, por lo menos. Pero si usted es una persona justificada por la sangre de Jesucristo y usted es un hijo de Dios, sepa, como dijo el Señor Jesucristo, que si Él alimenta a las aves que están en los cielos, que no trabajan ni hilan, ¿qué no hará con nosotros que somos su mejor creación? Si tú comes hoy, no es porque tú eres un buen profesional, porque tienes un buen trabajo, porque tienes un buen sueldo, porque tienes esto o aquello, es porque Dios te lo provee. Porque para tú hacer todo eso que acabo de mencionar, tú tienes que tener vida y tienes que tener salud. Eso no es. Si Dios te quita la salud, tú no puedes hacer nada. Si Dios te quita la vida, tú no puedes hacer nada. Si Dios te quita todo eso que te adorna, incluyendo los PhD, tú no puedes hacer absolutamente nada. Ayer estaba en la casa de mi hijo Josué. Me acuerdo que leí, estaba frente a mí un letrero que dice, creo que era, decía eso porque era en inglés, imagínense. Demos gracias a Dios por las cosas pequeñas. ¿Así que dice? Ah, pues mira. Ya sé algo de inglés. Y nosotros no sabemos dar gracias a Dios por las cosas pequeñas. Dele gracias a Dios porque usted está respirando ahora. Dele gracias a Dios porque usted amaneció hoy. No voy a decir que sin dolor, porque, ¿verdad? De los 40 para allá, algo le tiene que doler. Y si no, está muerto. Dele gracias a Dios. Hasta por los dolores. Porque eso es un indicio que usted está vivo. Porque usted va al cementerio y no le duele nada a nadie. Y vemos ahí que el Señor, en esa provisión pequeña que Él da, que ya estaba lista para los discípulos, porque hasta el pescado estaba asado ya. Se lo preparó asado, dice, y estaba sobre la brasa. Y los invita. Y todavía le dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, que era lo lógico, según lo que se plantea en el texto, era que se rompiera la red. Y dice, y siendo 153, la red no se rompió. Y por último, ¿qué vemos ahí? Jesús le hace una invitación de orden. Y les dice, venid, comed. Y dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Y me encanta lo que dice el texto. Sabiendo que era el Señor. ¿Y por qué dice sabiendo que era el Señor? Porque nadie, como dijo Nicodemo, Señor, sabemos que ha venido de Dios. Porque nadie que no haya venido de Dios puede hacer las señales que tú haces. Y aunque no le pudieron reconocer, o tal vez por la madrugada, o yo me imagino muchísimas cosas, o porque su cuerpo glorificado todavía ellos no lo habían, como dice, fijado en su mente y en su corazón, vemos ahí, sabían que solamente el Señor podía hacer lo que había ocurrido allí. Y el Señor escoge tener un tiempo especial de comunión con sus apóstoles. Y en esta ocasión en un lugar muy especial. Me imagino las veces que el Señor durante el tiempo de ministerio, durante ese año de popularidad, que fue el segundo año que pasó aquí en el ministerio aquí en la tierra, estuvo con los discípulos en el mar de Galilea. Y los milagros que ocurrieron dentro del mar de Galilea, el Señor quiso esperarles allí, como vemos acá, antes de que ellos comenzaran el ministerio que habían de iniciar, que era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que están convencidos de que el Señor estaba con ellos. Y dice el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, ¿cuál pescado? De que él había provisto. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Si usted abre su Biblia, con esto vamos a concluir, en el capítulo número 15 y versículo número 1 de Primera a los Corintios, tenemos el testimonio aquí del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca del evangelio que necesitamos conocer, sabe que la palabra evangelio significa las buenas nuevas, simplemente las buenas nuevas que necesitamos conocer para poder ser salvos. Y dice el capítulo 15, verso 1 de Primera a los Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice ahí? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice él todavía, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vemos ahí el testimonio de las apariciones del Señor Jesucristo luego de la resurrección. Ahí vemos la manera en que el Señor Jesucristo se manifiesta a los apóstoles con el propósito de que ellos entendieran lo que era el evangelio que tenían que predicar para que la iglesia de Cristo fuese una realidad. Desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, y en especial el capítulo 2, inicia el apóstol Pedro la primera predicación que se conoce en la historia acerca del Señor Jesucristo. Y cuando concluye esa predicación, cuando manifiesta que solamente en Cristo hay salvación, aquellos que allí estaban dijeron, ¿y qué debemos hacer para ser salvos? ¿Y qué dice el texto? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ese es el evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Y lo que no hemos convertido a Cristo, como dice aquí la Escritura, Simplemente hemos dejado nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad, y nos hemos vuelto 180 grados hacia la persona de Dios, dice la Escritura. Tenemos la oportunidad de salvación y vida eterna. Un regalo y una provisión de Dios para todo aquel que cree, como dice la Escritura. Con este pasaje, el apóstol Juan corona su evangelio mostrando la ternura de un Señor Jesucristo resucitado, pero capaz de entender a cada uno como es y enseñarnos que Él es la única provisión, el pan de vida. Como Él declaró en una ocasión, capítulo 6 de este mismo evangelio: yo soy el pan de vida. El que come de mí, dice la Escritura, no tendrá hambre y sed jamás. No tendrá hambre y sed jamás. ¿Qué significa esto? Estaremos saciados espiritualmente, materialmente, emocionalmente y en todo el sentido de nuestra vida. Por eso el hombre sin Cristo tiene un vacío existencial tan profundo. Le decía a mis nietos ayer, quiero que recuerden algo de su abuelo y sepan que en ese vacío existencial andaba yo hace 40 años. Pero Cristo me respondió tres preguntas. Tres preguntas, quiero que se acuerden, le decía yo a mis nietos ayer, quiero que se acuerden. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? El hombre que no puede responderse esas tres preguntas mantendrá ese vacío existencial hasta que reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Porque venimos de las manos de Dios, Él es nuestro Creador. Estamos aquí para glorificarle y decidir el lugar de nuestra eternidad. Nada más. Lo demás es adorno. Y cuando vayamos a la eternidad, iremos a donde está Cristo, porque Él murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, y hemos puesto nuestra fe en esa obra de salvación. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos una vez más, dándote gracias por tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso, Padre, cuando oímos tu palabra, escuchamos tu evangelio, nos damos cuenta cuál es nuestra posición frente a ti. Podemos respondernos en esta pregunta tan común: si muriese yo en esta hora, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? ¿Y sobre qué base yo respondería? ¿A dónde iría? Hay dos lugares eternos: el cielo y el infierno. El infierno para todo aquel que no recibe a Cristo como Señor y Salvador, porque el único medio de salvación es Cristo Jesús. Y la gloria eterna para aquellos que sí reciben a Cristo como Señor y Salvador. Tan simple como es. Por eso el Señor declara en su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y te damos gracias, oh Dios, porque sabemos, tenemos la seguridad por lo que hizo Cristo, no por lo que hemos hecho nosotros. que nos espera la patria celestial. Que cerrando los ojos de esta vida estaremos contigo en la eternidad y anhelamos ese momento. Y queremos, Señor, estar contigo eternamente, glorificándote por los siglos de los siglos. Porque tú has llenado nuestra alma. Tú has, Señor, llenado ese vacío existencial. Ese vacío que al cual no podíamos dar respuesta. Y tú, oh Dios, eres el todo. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por la obra que has hecho de salvación a todo aquel que cree. Y te rogamos también, oh Dios, por aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de entregar su alma a ti, oh Padre. Y que puedan deponer su orgullo, deponer su propia humanidad, para ponerte a ti en el centro de sus vidas. Gracias, oh Padre, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Ahora orando con la cabeza baja. Antes de terminar, quisiera hablarle a tu corazón. Estás aquí esta mañana porque Dios te trajo aquí a este lugar. Y Dios quiere que tú conozcas de su evangelio para salvarte. Si en esta hora tú has entendido que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo tú puedes tener perdón de tus pecados, solamente a través de Él puedes entrar a la persona del Padre, Él te invita a decirle: perdóname, perdóname por lo que ha sido mi vida hasta ahora. Perdóname por mis pecados que me han impedido conocerte. Conocerte y dedicarme a ti, oh Dios. La Biblia dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Que Cristo murió por ti para salvarte. Esa fue la obra que Él hizo aquí en la tierra. Él no vino para ser un ente histórico, un personaje histórico. Él vino para morir por tu pecado y por mi pecado. Para darnos salvación y vida eterna. Eso es creer en el Evangelio de Cristo. Para salvación y vida eterna. Eso es lo que la Biblia enseña cuando nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga Jesucristo a nuestro corazón. Dios está esperando por ti. La palabra nos dice: hoy es el día de salvación. No sé si mañana vas a tener oportunidad. Hoy Dios te está llamando para que seas salvo, para que seas salva. Si has entregado tu corazón a Cristo y le has pedido perdón por tus pecados y crees que Él murió por ti en la cruz para darte salvación y vida eterna, me gustaría dar gracias a Dios por ti. Levanta tu mano y vamos a darle gracias a Dios por ti. Alguien así, que haya entregado su corazón a Cristo, amén. Gloria al Señor, puede bajarla. Alguien más. Alguien más. El Señor está esperando por nosotros. Dice la palabra: hoy es el día de salvación. El Señor nos enseña que Él es paciente y misericordioso para con nosotros. y espera que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Alguien más? Me gustaría orar por ti para darle gracias al Señor por tu decisión. Levanta tu mano. Gracias, puede bajarla. Padre nuestro, gracias por esta alma que ha tomado esta gloriosa decisión. Gracias, Padre, porque sabemos que no es una iglesia, no es una institución, no es un hombre. Eres tú, solamente tú, el que puedes dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Y te doy gracias por esta dama que ha tomado esta decisión, para que tú la bendigas, para que tú te glorifiques en su vida y para que tú, oh Señor, llenes su corazón por la eternidad. La bendiga, Señor, perseverando en tu gracia y dando fruto a 100 por 1 para tu gloria y para tu honra. Bendícela, oh Dios. Te lo rogamos dándote la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración. Vamos ahora a tomar las ofrendas. No queremos que ninguna persona que nos visita se sienta obligada a ofrendar. Esto es parte de nuestra responsabilidad delante del Señor. Él dice cada primer día de la semana, apartemos algo para la gloria de nuestro Dios, para el servicio de nuestro Dios. Él ama al dador alegre, dice la Escritura. Así que vamos a orar para pedir su bendición y luego nos despedimos con un cántico de alabanza al Señor. Recuerden que esta noche tenemos nuestro culto regular y luego del culto vamos a tener una pequeñita reunión de unos 10, 15 minutos para toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia de Convertidos a Cristo. Así que les esperamos al culto de las 6 de la tarde. Que Dios le bendiga a todos.
Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra que ha sido predicada, manjar espiritual.